La noticia llegó a Isabella von Trade de la manera más cruel posible. No por enemigos, no por chismes maliciosos de salón, sino por boca de su propia mejor amiga, en una tarde de septiembre en que el sol aún calentaba las ventanas de la mansión del barón y el té se enfriaba olvidado sobre la mesa. «Isabella», dijo Cecil, sosteniéndole la mano con esa expresión de quien carga un peso que no pidió cargar, «necesito contarte algo antes de la boda, algo que escuché ayer en casa de los Brenner». «Cecil», Isabella conocía esa expresión, «habla de una vez. El duque von Hartmann amaba a alguien». Cecil respiró hondo. «Natasha Borova, hija del embajador ruso. Estuvieron juntos 2 años, todos lo sabían, pero nadie hablaba abiertamente porque ella era complicada, casada. El marido lo descubrió y la mandó de regreso a San Petersburgo hace 6 meses. Una pausa. Dicen que él pasó 3 semanas sin salir del palacio después de que ella se fue. Isabella quedó absolutamente inmóvil. «¿Y la boda conmigo?», dijo con una voz que ella misma no reconoció como suya. «¿Fue arreglada cuánto tiempo después?». Cecil le apretó la mano. 2 meses. El silencio que se instaló en el cuarto fue del tipo que duele. Isabella se levantó despacio, fue hasta la ventana y se quedó mirando el jardín sin ver nada. 2 meses. Él había perdido a la mujer que amaba y 2 meses después había aceptado casarse con ella, con la hija endeudada del barón von Trade, elegida probablemente por la dote razonable y la ausencia de complicaciones diplomáticas. No era una esposa lo que quería, era una solución. «Isabella», dijo Cecil detrás de ella, «todavía puedes negarte, tu padre entenderá, las deudas pueden...» «¡No!», la voz de Isabella salió firme, más firme de lo que sentía por dentro. «No voy a negarme, pero si él todavía la ama...» «Entonces», Isabella se dio vuelta, y había en los ojos color ámbar una determinación que Cecil conocía y temía un poco. «Tendrá que aprender a vivir con la mujer que eligió». Una pausa. «Y yo tendré que aprender a no importarme con la que perdió». Cecil miró a su amiga por un largo momento. «Te vas a lastimar», dijo en voz baja. «Quizás», Isabella volvió a mirar el jardín, «pero no voy a disminuirme, eso puedo garantizarlo». Esa noche, acostada en la oscuridad del cuarto que en 3 días dejaría para siempre, Isabella miró el techo y construyó una armadura invisible alrededor del corazón, pieza por pieza, ladrillo por ladrillo. Se casaría con el duque Alexander von Hartmann, entraría a su palacio con la cabeza en alto, y jamás, jamás dejaría que él supiera que conocía el nombre de Natasha Borova. Del otro lado de Viena, en el palacio von Hartmann, Alexander estaba de pie frente a la ventana del escritorio con una copa de coñac que no bebía, mirando la noche sin ver nada. En el escritorio, debajo de 3 capas de papeles que él había colocado allí deliberadamente para no tener que mirar, había una carta, sin firma, con el sello del correo de San Petersburgo. La había recibido esa mañana, la había leído una vez, no la había vuelto a leer. Pero cada palabra estaba grabada con precisión quirúrgica en la memoria que no podía controlar por las noches. «Alexander, cometí un error. Reinhold me dejó. Estoy libre. Si tú todavía...» No necesitaba releerla. Sabía lo que decía. Sabía también lo que había respondido. O mejor dicho, lo que no había respondido, porque la carta seguía en el escritorio sin respuesta y el mensajero había partido sin ella. En 3 días se casaría con Isabella von Trade. Era un compromiso hecho, una palabra dada, una familia salvada de la ruina. Alexander von Hartmann no rompía compromisos. Pero esa noche, con el coñac tibio en la mano y el silencio del palacio a su alrededor, sintió el peso de lo que significaba ser un hombre de honor cuando el honor costaba exactamente eso, todo. Estimado espectador, si esta historia ya está llegando a tu corazón, por favor, dale al botón de me gusta. Suscríbete al canal y sigue cada capítulo de esta historia. La Catedral de Sankt Stefan estaba espléndida aquella mañana de octubre. Isabella lo sabía porque todos a su alrededor insistían en decirlo. Marta, mientras abrochaba los últimos botones del vestido, su padre mientras la esperaba en el pasillo con los ojos húmedos, las primas que vinieron de Salzburgo especialmente para el evento y no paraban de suspirar sobre la magnificencia de la boda. Isabela miraba el espejo y veía solo a una mujer con vestido blanco a punto de entrar en una guerra que ya había comenzado antes del primer disparo. Sabía el nombre de Natasha Borova. Sabía que él la amaba. Sabía que había una carta de San Petersburgo. Cecil lo había descubierto también, con esa red de información que solo las mujeres inteligentes de Viena sabían tejer, y que Alexander no la había respondido. No la había respondido. Isabela se quedó mirando ese pensamiento como se mira una brasa, con cuidado sin acercarse demasiado, consciente de que podía quemar. Él no respondió la carta. Lo que eso significaba, no lo sabía. Quizás nada. Quizás todo. Quizás era simplemente demasiado honorable para cancelar un compromiso, aunque el corazón le pidiera otra cosa. Eso no lo hacía menos enamorado de otra mujer. Solo lo hacía complicado. E Isabella von Trad no tenía el hábito de las situaciones simples. «¿Estás lista?», preguntó su padre desde la puerta. «Nunca estuve tan lista para algo que no elegí», respondió ella, y el tono era tan sereno que el barón no supo si reír o llorar. La nave de la catedral pareció extenderse por kilómetros cuando comenzó a caminar. 240 pares de ojos sobre ella. Lo sentía como presión física, el peso colectivo de la curiosidad aristocrática. Pero Isabela miraba hacia adelante, solo hacia adelante, con la espalda recta y el mentón en el ángulo exacto que su madre muerta le había enseñado. Y entonces lo vio. Alexander von Hartmann estaba de pie junto al altar con la postura de un hombre que enfrentó batallas y sobrevivió a todas. Hombros cuadrados, expresión neutra, traje impecable. Guapo, admitió para sí misma con la frialdad de quien cataloga hechos. Alto, moreno, con esa cualidad de inmovilidad que sugería no paz sino contención, como agua quieta sobre corriente profunda. Él la miró cuando se aproximó. E Isabela, que se había preparado para encontrar frialdad o indiferencia, encontró algo que no esperaba. Atención. La miraba de verdad, con esos ojos oscuros que no desviaron ni por un segundo, y había en su expresión algo que no pudo clasificar de inmediato. No era amor. No era tan tonta como para imaginar amor, pero tampoco era la indiferencia de quien resuelve una ecuación. Era algo en el medio, algo que archivó mentalmente para examinar más tarde, cuando estuviera sola y pudiera pensar sin la presión de los 240 testigos. Cuando se detuvo a su lado, él se inclinó levemente y dijo, demasiado bajo para cualquier otro oído. «Pareces decidida». «Lo estoy», respondió ella igual de bajo. «Bien». Una pausa mínima. «Yo también». El obispo comenzó la ceremonia. Isabela dijo sí en el momento correcto, con la voz firme que había entrenado. Alexander dijo sí con la misma firmeza. Los anillos fueron intercambiados. Sintió el metal frío en el dedo y no dejó que la mano temblara. Y cuando el obispo los declaró marido y mujer y Alexander, se volvió hacia ella con esa expresión que ella aún no sabía leer, Isabela pensó, «Empieza ahora. No la boda. La batalla». El carruaje que los llevó al palacio recorrió los 40 minutos en silencio, pero era un silencio diferente al que Isabela esperaba. No hostil, no frío, solo pesado. Como dos países que firmaron un tratado de paz y todavía no saben si podrán cumplirlo. Fue Alexander quien habló primero mirando por la ventana. Sé que esta boda no fue lo que habrías elegido. Isabela guardó silencio por un momento. Tampoco para ti, dijo. Él se volvió para mirarla, rápido, involuntario, y ella vio en esa mirada que no esperaba que ella lo supiera, o quizás que lo dijera. No necesitas responder, continuó con esa voz serena que era su mejor armadura. No vine aquí a pedir amor, Alexander. Vine porque mi familia lo necesita y porque di mi palabra. Lo miró de frente. Solo pido una cosa. ¿Cuál? Honestidad. No necesitas amarme, pero no me mintas. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. más denso, más real. «De acuerdo», dijo él finalmente. Y por primera vez desde que se conocieron, había algo entre ellos que no era protocolo ni estrategia. Era un pacto, frágil, pero real. El Palacio von Hartmann era todo lo que Isabela esperaba, y al mismo tiempo, nada de lo que había imaginado. Esperaba grandiosidad, y había grandiosidad. Esperaba frialdad, y había frialdad en las proporciones correctas, en las líneas arquitectónicas precisas, en los jardines geométricos que parecían desafiar a la naturaleza a crecer fuera del lugar determinado. Lo que no esperaba era la sensación de un lugar que había olvidado cómo ser habitado. No era abandono, todo estaba impecablemente conservado. Los criados eran eficientes y discretos, las flores en los jarrones se cambiaban a diario. Era otra cosa. Era el silencio específico de una casa donde nadie ríe desde hace mucho tiempo, donde los pasos en las escaleras son siempre medidos, donde las puertas se abren y cierran sin ruido, como si el propio palacio hubiera aprendido a no llamar la atención. Isabela pasó la primera mañana explorando, con el permiso tácito de Alexander, que había salido temprano a reuniones con el administrador de las fincas y había dejado a Ernst con instrucciones de mostrarle los aposentos que quisiera ver. Fue en el tercer piso donde encontró el primer rastro. El cuarto se usaba como sala de estar secundaria. Sofás de terciopelo burdeos, una chimenea, estantes con bibelots de porcelana. Todo correcto, todo en su lugar. Pero sobre la repisa de la chimenea había una marca rectangular en la madera oscura. La marca clara de algo que había estado allí por mucho tiempo y había sido recientemente retirado. Un portarretrato, por el tamaño. Retirado con cuidado, sin dejar polvo alrededor, lo que significaba que se había hecho deliberadamente y no hacía mucho tiempo. Isabela se quedó mirando esa marca por un largo momento. No dijo nada. Bajó al segundo piso. En el pasillo que llevaba a la biblioteca había una pequeña mesa consola con un jarrón de flores blancas, y debajo del jarrón, parcialmente escondido, un pañuelo de encaje que claramente no pertenecía a ninguna de las criadas del palacio. Monograma bordado en un rincón. N.V. N.V. Natasha Borova. Isabela tomó el pañuelo con cuidado. Se quedó mirando las iniciales bordadas con un hilo de seda azul pálido. Luego lo dobló cuidadosamente, lo guardó en el bolsillo del vestido y siguió caminando. Ernst la encontró en la biblioteca 20 minutos después, sentada en el sillón junto a la ventana, con un libro abierto que claramente no estaba leyendo. «La señorita», se corrigió de inmediato. «¿La duquesa se encuentra bien?» «Muy bien, Ernst». Levantó los ojos con una sonrisa completamente serena. «El palacio es precioso. Solo tengo una pregunta». «Por supuesto, excelencia. La sala de estar del tercer piso. La marca en la repisa de la chimenea. ¿Qué había allí antes?» Ernst quedó absolutamente inmóvil por exactamente 2 segundos, suficiente para que Isabela lo registrara. «Un espejo, excelencia. Estaba dañado. Fue retirado para reparación». «Entiendo». Devolvió la mirada al libro. «Gracias, Ernst». El mayordomo salió. Isabela esperó oír sus pasos alejarse por el pasillo, luego sacó el pañuelo del bolsillo y miró nuevamente las iniciales. No estaba enojada. Eso la sorprendió. Lo que sentía era más frío que el enojo, más calculado. Era la sensación de quien entra en un juego conociendo las reglas mejor de lo que los otros jugadores suponen. Alexander había mandado retirar los rastros de ella. Eso significaba que le importaba lo suficiente como para hacer el esfuerzo. Pero no lo había hecho con suficiente cuidado, o quizás los criados simplemente no sabían de todos los lugares donde Natasha había dejado huellas. Isabela dobló el pañuelo nuevamente y lo guardó. Esa noche, en la cena, Alexander llegó a la mesa con esa expresión de contención habitual, el hombre que había aprendido desde pequeño a no mostrar lo que sentía. Isabela ya estaba sentada, el vestido de noche azul oscuro, el cabello menos elaborado que el día anterior, una elección deliberada de comodidad sobre protocolo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella cuando él se sentó. «Productivo. Las fincas del norte tienen un problema de drenaje que necesita resolverse antes del invierno. Dobló la servilleta. ¿Y el tuyo? Exploré el palacio. Una pausa serena. Es muy hermoso. Cada aposento tiene personalidad propia. Sí. La sala de estar del tercer piso especialmente. Tomó un sorbo de vino sin alterar el tono. Buena luz a esa hora de la tarde. Algo cruzó el rostro de Alexander, demasiado rápido para describirse, pero ella estaba mirando en los momentos correctos. «Me alegra que te haya gustado», dijo él. Y la conversación siguió hacia otros temas, como si nada hubiera ocurrido. Pero más tarde, cuando los criados recogieron los platos y Alexander se levantó para ir al escritorio, se detuvo en la puerta y dijo, sin voltearse, «Isabela, si hay algo en el palacio que te moleste, puedes decirme». Ella consideró la apertura por un momento. «Por ahora estoy bien», respondió. «Pero gracias». Él salió. Isabela se quedó sola en el comedor con las velas consumiéndose lentamente y el pañuelo de encaje en el bolsillo y la sensación creciente de que ese matrimonio era una historia mucho más complicada de lo que cualquiera de los dos había admitido todavía. Fue en la segunda semana cuando la tregua se rompió. No por culpa de Natasha. Isabela había archivado aquello en un cajón mental cerrado, al menos por ahora. Fue por algo aparentemente menor que reveló, como una grieta en una pared bien pintada, todo lo que había debajo. Alexander había invitado a cenar al conde Metzner y su esposa, una cena de negocios disfrazada de social, el tipo que Isabela reconocía de inmediato porque había crecido viendo a su padre hacer lo mismo. El conde Metzner era socio potencial para una expansión de las fincas del norte, un hombre de 60 años, con opinión formada sobre todo y el hábito arraigado de dirigir la palabra únicamente a los hombres en la mesa, aunque el asunto concerniera directamente a las mujeres presentes. Isabela aguantó eso durante 40 minutos. 40 minutos de qué piensa el duque, qué planea el duque, cómo piensa resolver el duque, mientras ella estaba sentada allí con 2 horas de lectura sobre drenaje agrario en la cabeza y al menos 3 sugerencias concretas que nadie había pedido, pero que eran objetivamente mejores que lo que se estaba discutiendo. En el 41º minuto, el conde Metzner dijo, con el tono bonachón de quien cree que está siendo amable, «Claro que estos asuntos de tierra son tediosos para las señoras. La condesa también prefiere dejarme esos detalles a mí». La condesa Metzner miró su copa de vino con la expresión de alguien que aprendió hace mucho a no existir en ciertos momentos. Isabela dejó los cubiertos sobre la mesa. «En realidad», dijo con una cordialidad perfecta, «encuentro el tema bastante interesante, especialmente la cuestión del drenaje en el sector norte que estaban discutiendo». Se volvió hacia Alexander con una expresión neutra. «El sistema que el conde Feldstein implementó en sus fincas en 1869 resolvió un problema similar con un costo 30% menor que la propuesta actual». Puedo estar equivocada en los números, pero la lógica del método parece aplicable. El silencio que se instaló fue del tipo que tiene textura. El conde Metzner la miró. Miró a Alexander. Volvió a mirarla con esa expresión específica de hombre que no sabe si está siendo desafiado o simplemente no entendió lo que ocurrió. «Es una observación interesante», dijo con el tono de quien no la encontraba interesante en absoluto. «Tengo la referencia. Si quiere verificarla después de la cena», continuó Isabela, imperturbable. «El informe está en la biblioteca». Alexander estaba absolutamente inmóvil. La cena continuó. El conde Metzner redirigió todas las palabras siguientes exclusivamente hacia Alexander, con una dedicación que habría sido cómica si no fuera irritante. La condesa Metzner miró a Isabela una vez, rápido, con algo que podría ser complicidad o podría ser simplemente curiosidad. Cuando los invitados partieron y los criados recogieron las últimas copas, Alexander se volvió hacia Isabela en el pasillo con una expresión que ella finalmente identificó como contención furiosa. No la furia que grita, sino la furia que comprime. «Mi escritorio», dijo él. «Con mucho gusto», respondió ella. Entraron. Él cerró la puerta. Se quedó de pie en el centro del aposento, no detrás del escritorio, no con la barrera del mueble entre ellos, sino en el centro, lo que Isabella registró como señal de que era personal, no jerárquico. «¿Qué fue eso?», preguntó él. «Una contribución a la conversación. Fue una demostración. Fue información relevante que nadie había traído a la mesa. Cruzó los brazos no defensivamente, sino con la solidez de quien ocupa su propio espacio. Si estaba equivocada en el fondo, corrígeme. Si tenía razón, entonces el problema no es lo que dije. El problema», dijo Alexander, y había una tensión en la voz que ella no había escuchado antes, «es que Metzner es un hombre de hábitos antiguos y necesitamos su asociación». Y para conseguir su asociación debía guardar silencio mientras discutían una solución inferior. Debería saber, ¿comportarme como la condesa Metzner? La voz de Isabella no subió, pero adquirió una cualidad cortante. ¿Mirar el vino y no existir? No dije eso, pero era lo que querías decir. Isabella. Él pasó la mano por el cabello, el primer gesto genuinamente desordenado que ella le había visto. Hay formas de influir en una conversación sin antagonizar. Yo no antagonicé a nadie. Hice una observación factual. Enfrente de un hombre que considera la opinión de una mujer una intromisión, entonces el problema es de él, no mío. La voz de ella finalmente subió, y el silencio que vino después fue diferente. Vivo, eléctrico, como el aire antes de una tormenta. Alexander la miró. Ella le devolvió la mirada. Ninguno de los dos retrocedió. «Prometiste honestidad», dijo ella después de un momento más bajo. «Entonces sé honesto ahora. ¿Quieres que me calle porque perjudica los negocios o porque es lo que esperas de una esposa?» La pregunta quedó en el aire entre ellos como una llama. Alexander la miró por un largo tiempo. E Isabel la vio con la claridad incómoda de quien observa bien el momento exacto en que él se bloqueó. El momento en que la respuesta honesta y la respuesta segura divergieron dentro de él y no supo cuál elegir. «No sé», dijo finalmente. Era la segunda vez que le decía eso, la segunda vez que la honesta admisión de no saber reemplazaba la respuesta fácil. Isabella descruzó los brazos. «Entonces, piénsalo», dijo. «Y cuando lo sepas, dímelo». Salió del escritorio y cerró la puerta sin golpearla. En el pasillo, apoyó la cabeza en la pared fría por un segundo, cerró los ojos y dejó que el corazón latiera fuerte por un momento antes de obligarlo a calmarse. No era enojo lo que sentía, o no era solo enojo, era el dolor específico de quien quiere ser visto por quien aún no ha aprendido a mirar. Fue Ernst quien cometió el error. No por malicia. El viejo mayordomo era incapaz de malicia. Era una de las pocas personas en el palacio de quien Isabella ya había concluido que era completamente honesta. Fue por distracción, o quizás por el peso de años de lealtad a un único patrón que todavía no había aprendido que ahora había una segunda persona con derecho a ese palacio. La carta llegó una mañana de noviembre, con el sello rojo del correo de San Petersburgo y la caligrafía inclinada que Isabella no conocía, pero reconoció de inmediato por lo que era. Ernst la colocó sobre la bandeja de correspondencia en el pasillo principal, el lugar habitual donde Alexander la recogía cada mañana antes del café. El problema fue que esa mañana Alexander había salido a las 5 para inspeccionar los daños de una helada en las fincas del norte, e Isabella bajó la escalera a las 7 y encontró la bandeja con 3 cartas comerciales, una invitación a un baile y aquella. No pretendía tomarla. Estaba pasando de camino a la biblioteca cuando el sello llamó su atención. San Petersburgo. Y en el ángulo superior izquierdo, donde debería haber un remitente, había solo 2 letras en cursiva elegante. NV. Isabella se quedó parada frente a la bandeja por un tiempo que no supo medir. No tomó la carta. No la abrió. Solo se quedó mirando esas 2 letras que contenían una historia entera que no era suya, y que al mismo tiempo afectaba cada parte de la vida que ahora era la suya. Natasha Borova volvía a escribir. Lo que eso significaba podía imaginarlo. El marido la había dejado. Cecil lo había dicho antes de la boda. Una mujer abandonada, sola en San Petersburgo, escribiendo al hombre que la había amado, pidiendo que la recordara, que volviera, que todavía había algo que podía salvarse del naufragio que habían hecho juntos. Isabella se alejó de la bandeja y continuó hacia la biblioteca, pero no leyó una sola página esa mañana. Alexander volvió de las fincas al mediodía, con las botas enlodadas y la expresión cerrada de quien encontró más problemas de los esperados. Pasó por el pasillo principal, recogió las cartas de la bandeja sin detenerse. Isabella lo vio desde la ventana de la biblioteca que daba al jardín lateral y continuó hacia el escritorio. Ella observó. Vio cuando se detuvo en medio del pasillo, las cartas en la mano, la carta de San Petersburgo ahora separada de las otras. Vio los hombros alterarse. Un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero ella estaba aprendiendo a leer ese cuerpo contenido, como se lee un texto en clave. Él sabía lo que era antes de abrirla. Se quedó parado en el pasillo por un momento demasiado largo para ser casual. Luego siguió hacia el escritorio y cerró la puerta. Isabella esperó. Una hora después, él todavía no había salido. Subió a su cuarto, se sentó frente al tocador sin mirarse en el espejo, y se quedó con las manos en el regazo pensando en lo que Cecil le había dicho meses atrás, «Te vas a lastimar», y en cómo había respondido con tanta convicción que no se disminuiría. No disminuirse era una cosa, no sentir era otra completamente diferente. No estaba enamorada de Alexander von Hartmann. Era demasiado pronto, sería demasiado tonto. Ella no era el tipo de mujer que confundía admiración con amor, pero había algo ocurriendo entre ellos, algo que crecía lentamente en las conversas de la cena y en los silencios de la biblioteca y en el momento en que él había dicho no sé con esa honestidad desarmadora, algo que ella no había planeado y que ahora hacía que la carta de San Petersburgo doliera de una manera que no había anticipado. Claro, pensó con la frialdad que usaba como escudo, claro que es complicado, ¿cuándo no lo fue? Golpeó la puerta del escritorio a las 3 de la tarde. «¡Adelante!», dijo la voz de él. Estaba al escritorio, papeles frente a él, pero ella vio de inmediato que no había estado trabajando. Los papeles estaban en la misma posición que los había visto por la mañana, y había una copa de coñac al lado. Alexander no bebía durante el día. Nunca. Entró, cerró la puerta, y se quedó de pie frente a él con esa postura que era al mismo tiempo presencia y respeto por su espacio. «Sé que llegó una carta de San Petersburgo», dijo sin preámbulos. «No la leí, no pretendo hacerlo, pero necesito saber una cosa». Alexander la miró. Había algo diferente en sus ojos hoy. Un agotamiento debajo de la contención habitual, como piedra desgastada por la lluvia. «Pregunta», dijo. ¿Quieres disolver el matrimonio? El silencio fue absoluto. No, dijo él. ¿Quieres que finja que la carta no existe? No. Entonces, ¿qué quieres de mí ahora, Alexander? Él la miró por un largo tiempo. Ella le devolvió la mirada sin parpadear, sin retroceder, con todo el peso de esos ojos ámbar que no pedían piedad, pero tampoco fingían que no había dolor. No sé, dijo él por tercera vez. Y por tercera vez, esas dos palabras fueron más honestas que cualquier respuesta elaborada. Isabella caminó hasta la silla frente al escritorio y se sentó. No fue invitada, pero tampoco esperó invitación, y colocó las manos en el regazo con una calma que le costó más de lo que él podría imaginar. «Entonces te voy a decir lo que sé yo», dijo. «Sé que amabas a esa mujer. Sé que este matrimonio no fue lo que habrías elegido. Sé que la carta llegó y que estuviste encerrado en este escritorio 3 horas sin trabajar». Una pausa. «Y sé que no respondiste la carta anterior, la que llegó antes de la boda». Esta vez la reacción fue visible. Pequeña, un leve tensarse de la mandíbula, pero visible. «¿Cómo sabes de la carta anterior? Viena es una ciudad pequeña para quien sabe escuchar». Él guardó silencio. «No la respondí», confirmó despacio. «¿Por qué?». La pregunta quedó entre ellos como una vela encendida en un aposento oscuro. Isabella vio que él estaba sopesando, no si respondería, sino cómo. Vio el momento en que decidió. «Porque ya había dado mi palabra», dijo él. «Y porque...». Una pausa larga. porque había comenzado a darme cuenta de que la palabra dada no era el único motivo. Isabella quedó absolutamente quieta. «¿Qué significa eso?», preguntó en voz baja. «Significa», dijo Alexander, y había algo en la voz que ella nunca había escuchado antes, algo sin la armadura habitual, «que en 2 semanas me ha sorprendido más que cualquier persona en años, y que no sé qué hacer con eso». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Isabella se levantó despacio. Caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas a él por un momento, mirando los jardines cubiertos de helada, dejando que el corazón procesara lo que la cabeza todavía estaba tratando de ordenar. «La carta de hoy», dijo finalmente. «¿Vas a responderla?» «No». «¿Por qué?» «Por el mismo motivo de antes». Una pausa. «Y por un motivo nuevo que todavía estoy aprendiendo a nombrar». Isabella se quedó mirando el jardín por un momento más. Luego se volvió, y había en los ojos ámbar algo que no era victoria. Era algo mucho más complejo y mucho más real que la victoria. «Cuando aprendas a nombrarlo», dijo, «cuéntame». Y salió, dejándolo solo con el coñac sin beber y los papeles sin leer y algo que comenzaba a parecerse peligrosamente a la esperanza. Había una llave que Alexander llevaba siempre en el bolsillo del chaleco. Isabella la había notado desde el primer día, no porque fuera ostensible, sino porque era lo único que llevaba sin razón aparente. Las otras llaves estaban con Ernst, organizadas y catalogadas con la eficiencia que era la marca de la casa. Aquella era diferente, más pequeña, más antigua, por el aspecto del metal gastado. Ella no preguntó sobre la llave. Esperó. Fue en una tarde de noviembre, 3 días después de la conversación sobre la carta de San Petersburgo, cuando Alexander apareció en la puerta de la biblioteca con esa llave en la mano y dijo, «Hay algo que deberías ver». El ala oeste estaba más fría que el resto del palacio. Las ventanas permanecían cerradas, la calefacción no llegaba con la misma fuerza, y había un silencio diferente allí, más denso, como el silencio de un lugar que guardó muchas cosas por mucho tiempo. Alexander abrió la última puerta del pasillo con la llave pequeña y entró. Isabella lo siguió. El aposento era más pequeño de lo que esperaba. Un escritorio íntimo, no el escritorio formal del piso de abajo. Un escritorio de caoba oscura, estantes con documentos organizados por fecha, un sillón de cuero gastado junto a la ventana. Y en las paredes, Isabella se detuvo en cuanto los vio. Retratos. No los retratos formales que había en el resto del palacio. Eran más pequeños, más personales, bocetos a lápiz, algunos, y pinturas en miniatura. Una mujer rubia que reconoció de los retratos cubiertos en el ala cerrada, la madre de Alexander, un niño de quizás 8 años, con una expresión demasiado seria para su edad. Un joven de 16, 17 años, que tenía los ojos de Alexander, pero la sonrisa fácil de quien todavía no había aprendido a contenerla. «Friedrich», dijo ella mirando al joven del retrato. «Sí». Alexander se quedó de pie en el centro del aposento, sin sentarse, con esa postura de quien enfrenta algo que eligió enfrentar, pero que aún cuesta. Este era su escritorio. Después de que murió, lo cerramos y nadie volvió a entrar. Isabella miró alrededor con cuidado, con el respeto que se tiene por espacios que cargan peso. «¿Cuántos años tenía?» 22. Una pausa. «El duelo fue por una mujer. La amaba. El marido lo descubrió. Y Friedrich no era el tipo de hombre que retrocedía». La voz de Alexander era plana, pero con esa planura específica que ella ya había aprendido a reconocer como dolor organizado. «Le dije que no fuera, que no valía la pena, fue de todas formas». «Y nunca perdonaste», dijo ella suavemente. «¿Nunca perdoné qué?» «A él, por ir de todas formas». Isabella lo miró. «O a ti mismo, por no haber podido detenerlo». El silencio fue largo y absoluto. «Las dos cosas», dijo Alexander finalmente. Isabella caminó despacio hasta el sillón junto a la ventana. El sillón de Friedrich se dio cuenta, por el desgaste específico de los brazos, y se quedó de pie a su lado, la mano posada levemente sobre el cuero gastado. «¿Por qué me trajiste aquí hoy?» Alexander guardó silencio por un momento. Luego se volvió hacia la ventana y ella vio en el reflejo del vidrio oscuro de la tarde de noviembre un rostro diferente al habitual, sin la contención completa, sin la armadura entera. Solo un hombre cansado cargando historias demasiado pesadas para una sola persona. «¿Por qué preguntaste sobre el ala oeste hace semanas?», dijo él. «Y porque desde entonces noto que guardas lo que se te dice». Una pausa. «La mayoría de las personas no hace eso. ¿Natasha no lo hacía?», preguntó Isabela en voz baja, sin crueldad en la voz. La pregunta era arriesgada. Ella sabía que era arriesgada cuando la hizo. Alexander se quedó quieto por un largo momento. «Natasha», dijo él despacio, «era brillante y apasionada y completamente incapaz de guardar silencio con cualquier cosa que descubría». No lo dijo con amargura, con una honestidad ponderada, como quien evalúa algo que amó y puede ver con claridad ahora que el dolor se ha enfriado un poco. No era un defecto, era quien ella era, pero había conversaciones que no podía tener con ella sin que llegaran a 10 personas más en 2 días. Isabela procesó eso en silencio. «Y conmigo puedes tener esas conversaciones», dijo. «Estoy teniendo una ahora». Ella lo miró, él la miró, y había en el espacio entre los dos algo que no estaba allí 3 semanas atrás, algo que había crecido silenciosamente en las conversas de la cena y en los enfrentamientos del escritorio, y en los momentos en que él había dicho, no sé, con esa honestidad que la desarmaba siempre. «Friedrich», dijo ella, volviendo los ojos al retrato del hermano, «¿le gustaría que abrieras este aposento? Probablemente me diría que estaba siendo ridículo por haberlo tenido cerrado tanto tiempo». ¿Era así? Exactamente así. Y por primera vez desde que Isabela lo conocía, vio algo que era inconfundiblemente una sonrisa real, pequeña, involuntaria y absolutamente devastadora en la belleza inesperada que tenía. Era el único que podía decirme que estaba equivocado y lograr que lo escuchara. Isabela se quedó mirando esa sonrisa por un segundo, más de lo que pretendía. «Entonces tengo una gran competencia», dijo, volviendo los ojos al retrato antes de que él notara que había mirado demasiado. «No compites mal», dijo Alexander, y la forma en que lo dijo, simple, directo, sin adornos, fue más que cualquier elogio elaborado que ella hubiera recibido. Se quedaron los dos en el escritorio de Friedrich por más de una hora, sin que ninguno planeara quedarse tanto. Alexander fue mostrando, uno a uno, los objetos del hermano, los libros de poesía que Friedrich escondía de los tutores, creyendo que Alexander no sabía, las cartas que escribía y nunca enviaba, los bocetos de arquitectura que indicaban un talento que nunca tuvo tiempo de convertirse en más que potencial. Isabela escuchó todo sin apuro, haciendo las preguntas correctas en los momentos correctos y guardando silencio en los momentos en que el silencio era lo que correspondía. Cuando salieron y Alexander cerró la puerta nuevamente con llave, ella esperaba que guardara la llave en el bolsillo del chaleco como siempre. En cambio, la sostuvo por un momento, luego se la entregó a ella. Isabela miró la llave pequeña en la palma de su mano. «Alexander, no tienes que abrir si no quieres». Él ya estaba caminando por el pasillo. «Pero no debería estar cerrado solo para mí». Ella se quedó parada en el pasillo del ala oeste con la llave de Friedrich en la mano y el corazón haciendo algo que no había autorizado. El vizconde Hauser no había olvidado el baile de los Brenner. Isabela lo sabía de la misma manera que se sabe de una tormenta que todavía está en el horizonte, no por la lluvia, sino por la cualidad específica del aire. Las pequeñas noticias que llegaban por Cecil, que seguía siendo sus ojos y oídos en Viena, que el vizconde había hecho comentarios en 2 cenas sobre la peculiar educación de la nueva duquesa von Hartmann, que había insinuado en una tarde de cartas en el club que Alexander seguramente se arrepentiría de un matrimonio con una mujer tan difícil de manejar. Isabela registró cada información con la calma de quien guarda munición para cuando sea necesario. Lo que no esperaba era que él viniera hacia ella. Fue en una recepción en la embajada austrohúngara, 3 semanas después del baile de los Brenner. un evento lo suficientemente grande como para que Alexander se encontrara al otro lado del salón durante buena parte de la noche. Isabella estaba conversando con la esposa del embajador británico, una mujer inteligente y divertida que había viajado por toda Asia y tenía historias infinitamente más interesantes que cualquier persona de ese salón, cuando sintió la presencia del vizconde acercarse con la inevitabilidad de algo desagradable. «Duquesa», se inclinó sobre su mano con ese exceso de cortesía que era su forma específica de ironía. «¡Qué alegría encontrarla!» «Vizconde», retiró la mano con naturalidad. «Conoce a Lady Ashworth». La pregunta fue deliberada. Presentárselo a la esposa del embajador británico hacía imposible cualquier conversación que él quisiera tener en privado. Hauser lo registró e Isabella vio que lo registró. «Encantado», dijo él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Lady Ashworth, no quisiera monopolizar a la duquesa». «Duquesa, ¿tendría un momento? Hay un asunto que quisiera mencionar discretamente». «Puede hablar aquí», dijo Isabella. «Lady Ashworth es de total confianza». Otro punto registrado. Isabella estaba contando. Hauser inclinó la cabeza con una sonrisa que solo podía describir como depredadora. Solo quería decir, habló lo suficientemente bajo para que Lady Ashworth necesitara inclinarse para oír, que supe de una noticia de San Petersburgo que quizás sea de interés para la duquesa. Al parecer, la señora Borova tiene intención de visitar Viena en primavera. El nombre cayó en el espacio entre ellos con toda la precisión de un cuchillo arrojado. Isabella no parpadeó. «¿Qué noticia interesante?», dijo, en el mismo tono con que comentaría sobre el clima. «Viena siempre es preciosa en primavera. Espero que lo disfrute». Hauser parpadeó. No era la reacción que esperaba. «¿La duquesa no encuentra esto preocupante?», intentó. «¿Por qué lo encontraría?». Isabella inclinó la cabeza con una curiosidad perfectamente actuada. «El duque tiene muchos conocidos en toda Europa. Sería imposible preocuparme por cada visita». Pero la señora Borova y el duque tenían una relación que... «Vizconde». La voz de Isabella siguió siendo completamente agradable, y era exactamente por eso que cortaba. «Estoy comenzando a notar un patrón en nuestras conversaciones. Usted llega con información sobre mi matrimonio que pretende usar para desestabilizarme, y yo me niego a ser desestabilizada, y ambos perdemos tiempo que podríamos usar de formas más productivas». Una pausa. «Le sugiero que encontremos formas más interesantes de convivir, o que simplemente no convivamos». Lady Ashworth miraba la escena con la expresión de quien asiste a un espectáculo de primera calidad. Hauser se puso rojo, no de vergüenza, Isabella lo notó, sino de rabia. Y la rabia era más peligrosa que cualquier juego que estuviera jugando. «La duquesa es muy confiada», dijo él en voz baja, y había una cualidad diferente en la voz ahora, sin el barniz social. «Para una mujer en una posición tan... dependiente». «Dependiente». Ella lo miró directamente. «Explíquese». «Simplemente que un matrimonio de conveniencia», articuló cada palabra con cuidado quirúrgico, «puede deshacerse con la misma conveniencia con que se hizo, especialmente si la parte interesada encuentra motivación adecuada para revisar la decisión». Isabella quedó absolutamente quieta por un momento. Luego sonrió, la sonrisa amplia y genuina que era su marca, y dijo, «Gracias, vizconde». Él parpadeó. «¿Gracias? Por ser tan claro, las conversaciones directas son mucho más eficientes que las insinuaciones». Se volvió hacia Lady Ashworth. «¿Seguimos con la historia sobre Bangkok?». Estaba en el momento más interesante. Cuando Alexander apareció a su lado 20 minutos después, encontró a Isabella riendo de algo que Lady Ashworth había dicho, con esa naturalidad que él había aprendido a reconocer como genuina. «Hauser estuvo aquí», dijo él en voz baja. «¿Estuvo? ¿Qué dijo?». «Cosas interesantes», lo miró de reojo. «¿Sabías que Natasha Borova tiene intención de visitar Viena en primavera?». Algo cruzó el rostro de Alexander. No esperaba que ella sacara el tema así, directamente, en un salón lleno de gente. «Escuché algo en ese sentido», dijo él con cuidado. «Bien». Volvió los ojos al salón. Cuando llegue, sería educado recibirla. Una pausa. Pero creo que deberías saber que Hauser está usando el asunto como arma. Ten cuidado con lo que dices cerca de él. Alexander se quedó mirando el perfil de ella por un momento, que ella sintió pero no correspondió. Isabela, dijo él. ¿Sí? ¿Cómo haces eso? ¿El qué? Hablar de cosas que deberían ser difíciles como si fueran manejables. Ella guardó silencio por un segundo. Luego, muy en voz baja, dijo, practicando mucho y llorando sola cuando es necesario. Antes de que él pudiera responder, fue a saludar a la anfitriona, dejándolo parado en el centro del salón con esa frase resonando y algo en el pecho que estaba comenzando a identificar con una claridad incómoda. La nieve cayó pesada sobre Viena en la segunda semana de diciembre, cubriendo los jardines y el lago y los tejados del palacio con ese silencio específico que solo la nieve crea, como si el mundo entero decidiera pausar y respirar. Isabella no podía dormir. No era novedad. Había noches así desde que llegó al palacio, noches en que los pensamientos no obedecían y se quedaban circulando sin permiso. Pero esa noche era diferente. Esa noche tenía el nombre de Natasha Borova y la frase de Hauser y los ojos de Alexander en el salón de la embajada y la llave pequeña de Friedrich que había guardado en el cajón del tocador y todavía no había usado. Se levantó, se puso la bata sobre el camisón y fue hasta la ventana. La nieve caía despacio, grandes copos blancos que la luz del jardín volvía casi dorados. Los cisnes habían desaparecido hacía semanas con el frío, pero el lago seguía allí, inmóvil y oscuro bajo la nieve que se acumulaba en las orillas. Estaba mirando el lago cuando escuchó. Bajo, tan bajo que primero imaginó haberlo inventado. Pero no lo había inventado. Era real. El sonido amortiguado de alguien moviéndose bruscamente en el cuarto de al lado. El sonido específico de una pesadilla. Esta vez Isabella no se quedó parada en el pasillo. Esta vez golpeó. Silencio. Luego el sonido de alguien recomponiéndose. Movimiento, respiración controlada con esfuerzo. Alexander. Golpeó de nuevo, suave. No necesitas abrir. Solo quería que supieras que escuché y que estoy aquí si me necesitas. Una pausa larga. La puerta se abrió. Estaba sin la casaca, sin el chaleco, la camisa blanca abierta en el cuello, con esa informalidad que ella nunca le había visto. El cabello desordenado. Los ojos, esos ojos oscuros siempre tan controlados, con una cualidad de quien fue sorprendido sin armadura. Isabella se quedó en el umbral, no entró sin ser invitada. Había cosas que ella respetaba, y su espacio era una de ellas. «Disculpa haberme escuchado», dijo él. «No me despertaste, ya estaba despierta». Se quedó en la puerta por un momento, mirándola con esa expresión sin capas que ella solo veía en los momentos en que estaba demasiado cansado para mantener la contención completa. «Puedes entrar», dijo él. El cuarto era como ella imaginaba, ordenado incluso en medio de la noche, los libros alineados, la ropa del día doblada sobre la silla. Había una chimenea todavía con brasas y un sillón acercado muy cerca de ella, lo que indicaba dónde había estado sentado antes de intentar dormir. Isabella fue hasta la ventana, la misma vista del lago nevado que tenía desde el cuarto de al lado, por el mismo ángulo diferente, y se quedó de espaldas a él por un momento. ¿Las pesadillas son siempre la misma? Preguntó. Una pausa. Varían. Fue hasta la chimenea y se quedó de pie cerca de las brasas, como si necesitara el calor. A veces es Friedrich, a veces es mi madre. Una pausa más larga. A veces es mi padre. ¿Qué le pasaba a tu madre? Preguntó Isabella en voz baja. Él no era cruel en el sentido obvio. La voz de Alexander salió despacio, como quien pesa cada palabra antes de soltarla. No golpeaba, no gritaba con frecuencia, pero había una forma de hacer desaparecer a una persona sin tocarla, de mirar a través de ella, de hablar de ella como si no estuviera en la sala, de volver cada opinión suya invisible hasta que ella misma se volvía invisible. Una pausa. Mi madre dejó de hablar en los últimos 2 años de su vida, no por enfermedad, por costumbre. Isabella quedó absolutamente quieta, Alexander, dijo despacio. Cuando escribí la lista, continuó él, y había una cualidad en la voz que ella nunca había escuchado antes, sin la armadura entera, completamente abierto y completamente aterrador en esa apertura, no me di cuenta de que estaba reproduciendo lo que conocía. No fue deliberado, pero no es una excusa. Isabela se volvió para mirarlo. Estaba de pie frente a la chimenea, mirando las brasas, y había en toda su postura algo que era al mismo tiempo más viejo y más joven de lo que parecía normalmente. El peso de un hombre que carga demasiadas historias y la vulnerabilidad de alguien que finalmente decidió dejar parte del peso en el suelo. Cruzó el cuarto despacio y se quedó a su lado frente a la chimenea. No muy cerca, pero lo suficientemente cerca como para que el calor llegara a los dos desde el mismo ángulo. «Sabe que no fue deliberado», dijo. «Vi los libros en el estante escondido de la biblioteca. Rousseau, Wollstonecraft». Lo miró de reojo. «El hombre que anotó esos libros no es el mismo que escribió esa lista. Quizás es los dos», dijo él. «Quizás». Una pausa. «Las personas siempre son los dos, lo que aprendieron y lo que eligen ser». El silencio que siguió era del tipo que no pide ser llenado. Las brasas crepitaban. La nieve afuera seguía cayendo sin apuro, y los dos se quedaron de pie uno al lado del otro, frente a la chimenea, hasta que Alexander hizo algo que ella no esperaba. Extendió la mano, despacio, como si no tuviera certeza, y la dejó abierta entre ellos. Isabela miró esa mano. Los dedos largos y la palma que cargaba el peso de un ducado entero y una familia entera e historias que ella apenas comenzaba a conocer. Puso su mano en la de él. Ninguno de los dos dijo nada. Se quedaron así por un largo momento. Dos personas que habían entrado en ese matrimonio como adversarios y descubierto en el camino que el terreno entre ellos era más complicado y más rico que cualquier mapa que habían traído. Fue Alexander quien habló primero, muy en voz baja, sin quitar los ojos de las brasas. «Isabela». «Sí». «Lo que dijiste en la embajada, que lloras sola cuando es necesario». Ella no respondió de inmediato. «Es verdad», admitió finalmente. «¿Por mí?» Una pausa honesta. «A veces», admitió. Él apretó su mano. No dijo nada más. No había nada que las palabras pudieran hacer en ese momento que el silencio y ese apretón de mano no hicieran mejor. Isabela se quedó en su cuarto hasta que las brasas se apagaron por completo y luego volvió al suyo sin que ninguno de los dos pidiera que se quedara o se fuera. Pero algo había cambiado, algo que todavía no tenía nombre, pero que los dos sentían con la misma claridad con que se siente el cambio del tiempo. Antes de la lluvia, antes de las nubes, en esa cualidad diferente del aire que dice, lo que viene después será diferente de todo lo que vino antes. Llegó en marzo. Viena todavía no había decidido si era invierno o primavera. Había nieve en las sombras y sol en las esquinas, y los árboles de los jardines estaban en ese estado de hermosa vacilación que precede al florecimiento. Isabela estaba en la biblioteca cuando Ernst golpeó discretamente la puerta y dijo, con esa expresión de quien entrega una noticia que preferiría no entregar. «La señora Natasha Borova está en el salón de visitas, Excelencia. Vino sin aviso previo. Preguntó por el duque, pero el duque está en las fincas hasta mañana». Una pausa medida. «Le pregunté si deseaba dejar un recado o volver mañana». Pidió esperar. Isabela cerró el libro. Se quedó mirando la portada por un momento. Luego se levantó. Natasha Borova era exactamente lo que Isabela había construido en la imaginación durante meses y al mismo tiempo completamente diferente. Era hermosa. Eso era innegable. La belleza eslava de pómulos altos y ojos claros que parecían cambiar de color con la luz. Pero había algo en ella que Isabela no había anticipado. Parecía cansada. No el tipo de cansancio que una noche resuelve, sino el cansancio de alguien que cargó algo pesado por mucho tiempo y todavía no encontró dónde dejarlo. Estaba de pie junto a la ventana cuando Isabela entró y se volvió con una expresión que intentaba ser compuesta pero no podía esconder completamente la tensión debajo. Las dos mujeres se miraron. Por un momento ninguna dijo nada y había en ese silencio toda la extrañeza imposible de la situación. La mujer que era la esposa y la mujer que había sido el amor, en el mismo salón, en el mismo palacio, a la luz del sol de marzo que entraba por las ventanas altas, sin tener la menor consideración por la complejidad humana que iluminaba. «Duquesa von Hartmann», dijo Natasha con un acento ruso suave que daba a las palabras alemanas una musicalidad específica. «Le pido disculpas por venir sin aviso. No sabía que él estaría fuera». Isabela completó la frase con una calma que había entrenado durante meses sin saber qué sería para este momento. «No se preocupe. Por favor, siéntese». Natasha se sentó. Isabela también. «Puedo ser honesta», dijo Natasha después de un momento. «Lo prefiero mucho. Vine porque necesitaba ver». Miró las manos en el regazo, luego a Isabela. «Necesitaba ver si él estaba, si había encontrado algo real. Aquí». Isabela guardó silencio. «¿Por qué le importa eso?», preguntó sin agresividad, con genuina curiosidad. Natasha guardó silencio por un momento. «Porque fui yo quien lo dejó», dijo finalmente. «No fue mi marido quien nos separó, no de la manera que cuentan por ahí. Fui yo. Elegí la comodidad de lo conocido en vez de tener el coraje de lo que sentía». Una pausa. «Y pasé meses preguntándome si destruí algo que no debía haber destruido». Isabela la miró. Los ojos claros que eran honestos de una manera que no esperaba. El cansancio que era real. «¿Y ahora que está aquí?», preguntó Isabela, suave. Natasha miró alrededor del salón, los detalles del palacio, la manera en que los libros estaban dispuestos en el estante lateral, el boceto arquitectónico que Isabela había enmarcado y colocado en la pared 2 semanas atrás, el boceto de Friedrich que había encontrado en el escritorio del ala oeste. «Ahora que estoy aquí», dijo Natasha, despacio, «veo que él no está solo de la misma manera que antes». El silencio entre ellas era diferente al del principio, menos tenso, más honesto. «¿Él no sabía que usted vendría?», preguntó Isabela. «No». Una pausa. «No escribí esta vez. Quería ver sin darle la oportunidad de prepararse. Pero él no está aquí». «No». Natasha la miró con esa expresión directa y cansada. «Pero usted sí». Isabela se quedó con esa frase por un momento. «¿Qué quiere de mí, Natasha?» «Nada». Y había en la respuesta una simplicidad que sonaba verdadera. Solo quería ver a la mujer con quien se casó. Entender. Una pausa. «¿Lo ama?» La pregunta era audaz al límite de lo impropio. Pero había sido hecha con tanta honestidad que Isabela sintió que merecía la misma honestidad a cambio. «Todavía estoy descubriéndolo», dijo. «Pero sé que me importa, y sé que está aprendiendo a ser diferente de lo que le enseñaron a ser». Isabela la miró directamente. «Eso es real». Natasha guardó silencio por un largo momento. Luego asintió, una vez, despacio. «Entonces vine por nada», dijo. Pero no había amargura en la voz. Había algo más cercano a la resolución. Tomaron té. Hablaron, no de lo que las separaba, sino de otras cosas. De San Petersburgo en invierno, de Viena en primavera, de libros que ambas habían leído, de una pintura en la pared del salón que Natasha reconoció como de un artista que conocía personalmente, que había algo de extraño y de extraordinario en esa conversación, dos mujeres que deberían ser enemigas, descubriendo que eran, por encima de cualquier otra cosa, simplemente dos personas. Natasha se fue antes de que anocheciera. En la puerta, se volvió hacia Isabela una última vez. «Cuídese», dijo, y luego, después de una pausa, «y cuídelo a él también. No sabe pedir eso». Isabela se quedó en la puerta del palacio viendo el carruaje de Natasha desaparecer por el camino. Cuando Alexander volvió de las fincas a la mañana siguiente y Ernst le contó con la delicadeza habitual que había tenido una visita, él fue directamente a buscar a Isabela en la biblioteca. Ella estaba sentada en el sillón, el libro abierto, pero los ojos en la ventana. «Sé que ella estuvo aquí», dijo él. «Sé que lo sabes. Isabela». «Se fue», Isabela lo interrumpió gentilmente. «Y creo que fue de manera definitiva». Lo miró. «Conversamos. Fue una conversación extraña y difícil, y de alguna manera necesaria. Alexander se quedó parado en la entrada de la biblioteca, mirándola con esa expresión que ella había aprendido a leer, la expresión de cuando estaba procesando algo que no cabía en las categorías que conocía. «¿Qué sientes?», preguntó él. «¿Sobre su visita?». «Sobre todo». Isabela cerró el libro. Guardó silencio por un momento. «Siento que estamos llegando a algún lugar», dijo finalmente. «No sé el nombre del lugar todavía, pero estamos llegando». Alexander cruzó la biblioteca, fue hasta el sillón donde ella estaba y hizo algo que no había hecho nunca. Se arrodilló levemente, quedando al nivel de sus ojos, y dijo con una voz que no tenía contención alguna: «Isabela, estoy aprendiendo a nombrar lo que siento». Ella lo miró. «¿Y? Eres tú», dijo él simplemente. La paz duró exactamente 3 semanas. Isabela debería haberlo esperado. La felicidad nueva tenía esa cualidad específica de blanco fácil para quien quería apuntar, y el vizconde Hauser había esperado su momento con la paciencia de un depredador que sabe que el tiempo trabaja a su favor. El documento llegó a través del abogado de la familia von Trade una mañana de abril. No directamente a Alexander, sino al barón Enrique, quien lo remitió a su yerno con una carta temblorosa y llena de disculpas que Isabela interceptó antes de que llegara al escritorio. Era una serie de cartas, 12 en total, escritas con una caligrafía que Isabela reconoció de inmediato como de Natasha, las cartas que ella había enviado antes de la boda y algunas del periodo posterior, pero habían sido editadas. Alguien había añadido líneas que no estaban en los originales. Isabela estaba segura de eso, aunque no podía probarlo sin los originales para comparar, transformando correspondencias personales en algo que sugería un acuerdo entre Alexander y Natasha para usar el matrimonio con Isabela como fachada mientras mantenían una relación. Era una falsificación inteligente, no perfecta. Había inconsistencias que un ojo entrenado percibiría, pero convincente lo suficiente como para crear escándalo. Y escándalo en la Viena de 1873 era suficiente para destruir reputaciones, acuerdos comerciales, alianzas políticas. El nombre del vizconde Hauser no aparecía en ninguna parte del documento. Por supuesto que no. Isabela se quedó sola en el escritorio de su padre durante 2 horas, leyendo y releyendo las cartas, identificando las inconsistencias, construyendo en la cabeza la estructura de lo que había sido hecho y cómo deshacerlo. Luego volvió a Viena y fue directamente al escritorio de Alexander. Él estaba trabajando cuando ella entró y colocó las cartas sobre el escritorio sin decir nada. Vio el momento en que reconoció la caligrafía, vio el momento en que comenzó a leer y se dio cuenta de lo que eran. Vio el fruncimiento del ceño que se profundizó a medida que leía. «Esto no es real», dijo cuando terminó. «No lo es, pero está construido con material real». Se sentó frente al escritorio. «Mira la carta número 6, el segundo párrafo. La caligrafía cambia de inclinación en la cuarta línea. Es sutil, pero está ahí». Alexander miró. Guardó silencio. «Hauser», dijo. «Probablemente, pero no podemos probarlo sin los originales. Natasha los tiene. Necesitamos las cartas originales». Isabela lo miró. «Vas a tener que escribirle». El silencio que siguió era pesado. «Isabela», dijo él despacio. «Sé lo que te estoy pidiendo», dijo ella antes de que continuara, «y sé lo que significa para ti escribirle después de todo, pero es necesario». Lo miró con esa claridad directa que era su marca. «No tengo celos del pasado, Alexander. Tengo estrategia para el presente». Él la miró por un largo momento. «¿Cómo consigues», dijo con esa expresión que ella conocía como perplejidad genuina, «ser al mismo tiempo la persona más difícil y la más sensata que he conocido?». «Práctica», respondió con la media sonrisa. «¿Vas a escribir?». «Voy». Pero había otro problema y Isabela ya había pensado en él. Mientras esperaban la respuesta de Natasha, que podría tardar semanas considerando la distancia, el documento estaba circulando. El abogado del barón ya lo había visto. ¿Cuántas otras personas había mostrado Hauser? «Necesitamos una estrategia paralela», dijo. Algo que vuelva el documento irrelevante antes de que lleguen los originales. ¿Qué tienes en mente? Isabela se levantó y fue hasta la ventana. Ese gesto que él había aprendido a reconocer como el momento en que estaba organizando un plan. Hauser quiere desestabilizarnos. Quiere que reaccionar al documento nos haga parecer culpables o defensivos. Se volvió hacia él. Entonces no reaccionamos al documento, reaccionamos a él. ¿Cómo? Invitamos a cenar a todos los que él frecuenta. Todos los nombres de los clubes, de los bailes, de las recepciones donde estuvo en los últimos 2 meses. Una cena grande, aquí en el palacio, antes de que el documento circule más. Isabela caminó de vuelta al escritorio y se apoyó en el borde con una calma absoluta. Mostramos quiénes somos, juntos, sin defensas, sin explicaciones, solo los dos siendo exactamente lo que somos. Porque cualquier persona que nos conozca de cerca va a mirar ese documento y reconocer que no coincide con lo que ve. Alexander la miró por un largo momento. «¿Quieres dar una cena para 50 personas en 2 semanas como estrategia política?», dijo. «En 10 días, idealmente. Isabella». «Alexander». Una pausa. Luego, inevitablemente, la grieta en la comisura de los labios que era su sonrisa, esa sonrisa devastadora que ella había aprendido a reconocer y que todavía la desarmaba cada vez. «Ernst», llamó. El mayordomo apareció en la puerta con una velocidad que sugería que había estado lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación. «¿Excelencia? Necesitamos organizar una cena. 50 invitados. 10 días». Ernst miró al duque, miró a la duquesa, volvió a mirar al duque con la expresión de alguien que llevó 20 años creyendo que ya lo había visto todo. «Muy bien, excelencia», dijo. «Voy a necesitar una lista de invitados». «La duquesa tiene la lista», dijo Alexander. Isabella sacó del bolsillo un papel doblado y se lo entregó a Ernst con toda la naturalidad del mundo. Ernst desdobló el papel, miró las 53 líneas de nombres escritos con esa letra grande e inclinada, y tuvo la confirmación definitiva de lo que había sospechado desde el día en que la joven señorita von Trade llegó al palacio con la lista de 4 páginas anotada. El palacio von Hartmann nunca más sería el mismo. Y probablemente, pensó mientras doblaba el papel nuevamente, sería mucho mejor así. La cena fue un éxito extraordinario. No porque la comida fuera excepcional, aunque lo era, ni porque el salón estuviera espléndido bajo las arañas de cristal con las primeras flores de primavera en los arreglos, aunque lo estaba. Fue un éxito porque algo ocurría en ese salón que los invitados reconocían instintivamente, sin poder nombrarlo con precisión, la sensación de estar en presencia de algo real. Isabella estaba en el centro de eso, de una manera que ella misma solo percibiría después, cuando Cecil le describiera la noche desde afuera, con esa perspectiva que solo los observadores externos tienen. Había transitado por el salón con esa naturalidad que era su marca, hablando con la condesa Esterházy sobre literatura, con el ministro de Hacienda sobre las reformas agrarias que había investigado meses antes, con la joven hija del embajador británico que estaba en su primera temporada viénense, y claramente aterrorizada con todo, y Alexander había permanecido a su lado durante más de la mitad de la noche, no como protocolo, no como estrategia, como elección. El vizconde Hauser había aparecido, había sido invitado deliberadamente, lo que era un movimiento que claramente no esperaba, y se había quedado en la periferia del salón con la expresión de alguien que se da cuenta de que el terreno cambió, pero no puede identificar exactamente cuándo. El documento nunca fue mencionado. No había necesidad. Cualquier persona que mirara al duque y la duquesa von Hartmann esa noche y luego leyera ese documento tendría que hacer un esfuerzo considerable para creerlo. 3 semanas después, llegó la respuesta de Natasha. Envió los originales de las cartas sin una palabra de explicación, solo las cartas embaladas con cuidado, con una nota de 2 líneas. «Siempre supe que eran tuyos. Cuídate». Con los originales la falsificación era probable, pero el proceso de exponer a Hauser públicamente sería largo, costoso y crearía exactamente el tipo de escándalo que ambos querían evitar. Alexander e Isabella discutieron eso durante una tarde entera en el escritorio. Ella con los pies recogidos bajo sí en el sillón, él de pie junto a la ventana, los dos yendo y viniendo por los argumentos con la naturalidad de quien ya ha aprendido a pensar juntos. La decisión final fue de ella, y sorprendió a Alexander. «No vamos a proceder», dijo ella. «Isabella, tenemos los originales. Podemos, podemos, pero no vamos a hacerlo». Lo miró con esa calma que él había aprendido a reconocer como la calma de alguien que ya llegó al otro lado de un razonamiento. «Hauser sabe que tenemos los originales. Hauser sabe que sabemos que fue él. Y Hauser ahora va a pasar el resto de la temporada esperando que los usemos». Una pausa. «Esa espera es castigo suficiente, y no nos cuesta nada». Alexander se quedó mirándola. «Eres implacable», dijo. «Soy eficiente», corrigió ella con la media sonrisa. «Hay diferencia». Y fue en ese momento específico, con la luz de la tarde de abril entrando por las ventanas del escritorio y los originales de las cartas sobre el escritorio y la media sonrisa de ella y la manera en que había dicho «somos meses atrás» en un carruaje camino a la catedral, que Alexander von Hartmann entendió con una claridad que no admitía duda lo que había ocurrido. Había jurado nunca amar. Después de Friedrich, después de haber visto lo que el amor le había hecho al hermano, lo había llevado a un duelo estúpido en una mañana fría y lo había traído de vuelta en un ataúd. Después de haber visto lo que la ausencia de amor le había hecho a la madre, la había borrado lentamente, palabra por palabra, hasta que solo quedó el silencio. Después de Natasha, a quien había amado con todo y perdido con todo, y quedado meses cargando ese peso. Había jurado. Y entonces el barón von Trade había llegado con el sombrero en la mano, y una deuda impagable y una hija a quien describió como un poco animada, y Alexander había aceptado el matrimonio por honor y por conveniencia, y por un motivo que solo mucho después reconocería, porque estaba tan cansado de la soledad que cualquier cosa parecía mejor que otro invierno en el palacio con los cisnes y el lago y el escritorio de Friedrich cerrado y las pesadillas que nadie sabía. Había llegado esa mujer de ojos ámbar que había anotado la lista con preguntas en los márgenes y encontrado el pañuelo con las iniciales de otra persona y se había quedado en el pasillo golpeando la puerta a las 3 de la mañana porque había escuchado y no fingió que no había escuchado y se había sentado a su lado frente a las brasas apagadas sin pedir nada más que estar allí. Había llegado esa mujer que lloraba sola cuando era necesario y luego aparecía en el desayuno con un libro bajo el brazo y una pregunta que él no anticipaba. Y aquí estaba él, del lado equivocado de una promesa que se había hecho a sí mismo, completamente e irremediablemente del lado equivocado, y descubriendo que no había nada de equivocado en eso. «Isabella», dijo él. Ella levantó los ojos del documento que estaba leyendo. «Quiero decirte algo. Puedes decirlo. Juré que nunca amaría». Se alejó de la ventana y fue hacia ella despacio, y había en cada paso algo que no era el duque von Hartmann, de 32 años con 3 palacios y la postura de quien sobrevivió a todo. Había solo Alexander, sin el título, sin la armadura, sin la contención. «Pasé años con esa decisión como si fuera una protección». Isabella bajó el documento. Se quedó mirándolo con esa atención total que era uno de sus dones, la manera en que miraba a las personas como si fueran lo único en el aposento. «¿Y entonces?», continuó él, deteniéndose frente a ella. «Llegaste decidida a no obedecer». La media sonrisa de ella apareció. «Te avisé», dijo en voz baja. «Me avisaste». Se arrodilló frente al sillón, como había hecho meses antes, ese día en que dijo «eres tú» con esa voz sin armadura, y esta vez tomó las dos manos de ella entre las suyas. «No sé amar de la manera fácil. No sé no ser difícil. No sé», dijo con esa honestidad que era lo más desarmador en él, «si siempre voy a acertar». «Yo tampoco», dijo ella. «Y tampoco sé amar de la manera fácil». Isabella miró las manos entrelazadas, luego los ojos de él. pero creo que hemos aprendido bien a equivocarnos juntos y a corregir juntos, y eso puede ser suficiente para toda una vida. Puede ser más que suficiente, dijo él. Y entonces Alexander von Hartmann, que había jurado nunca amar, que había escrito una lista de 4 páginas, como si el matrimonio fuera una ecuación a resolver, que había cargado a Friedrich y a la madre y al padre y a Natasha y 10 inviernos de soledad en el palacio con los cisnes, Alexander se levantó, trajo a Isabela de pie con él y la besó de la manera en que se besa cuando ya no hay nada que probar y nada que esconder y nada que administrar. Solo los dos. Solo eso. Ernst pasó por el pasillo en ese momento. Vio por la puerta entreabierta y se permitió el lujo de sonreír, amplio, genuino, sin protocolo alguno, antes de seguir caminando con la discreción impecable de 20 años de servicio. Afuera los jardines de abril estaban en flor. Los cisnes habían vuelto al lago. El ala oeste estaba abierta con las ventanas destrancadas y la luz entrando. La llave de Friedrich estaba en el cajón del tocador de Isabela, que había comenzado a usar el escritorio del hermano por las tardes para leer. Una manera de habitar el espacio, de devolverle el calor que había perdido. Viena seguía siendo Viena. Los bailes, los escándalos, las listas y los protocolos, y los vizcondes con sonrisas de depredador y las baronesas con oídos afilados. El mundo afuera no había cambiado, pero el palacio había cambiado. Y los dos que lo habitaban habían cambiado aún más. El duque había jurado nunca amar. La mujer equivocada había llegado decidida a no obedecer. Y entre su promesa y su rebeldía había nacido algo que ninguno de los dos había planeado. Ninguna lista había previsto y ningún escándalo había conseguido destruir. Había nacido una historia real, la más difícil, la más honesta, la más de ellos. Fin.